cristiano de iglesia, puede ser un director de jóvenes, puede ser un diácono, puede ser, tiene un cargo de lideranza, puede cantar en el coro, puede tocar piano, puede hacer maravillas dentro de la iglesia. El mensaje de San Mateo es: la oveja perdida no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar perdido dentro de la iglesia? Si está dentro de la iglesia, no está perdido, está salvo. Pero no es verdad. Voy a contarles una experiencia para que ustedes se den cuenta de lo que estoy queriendo decir. Hace muchos años atrás, yo trabajaba con jóvenes en el Brasil. Un muchacho entró en mi oficina, cerró la puerta, se sentó delante de mi mesa y comenzó a llorar. Pero lloraba en desesperación. A mí me enseñaron, la experiencia me enseñó que cuando una persona llora, hay que dejarla llorar. Llorar es una bonita manera de sacar todo lo que está envenenando por dentro. Y yo lo dejé llorar y lo observaba simplemente. Después él abrió los ojos y me dice: pastor, estoy perdido. Estoy completamente perdido. Ayúdeme, por favor, estoy perdido. Si otra persona me dijese eso, yo podría creer. Pero aquel muchacho no. Yo lo conocía muy bien. Era mi brazo derecho cuando yo hacía actividades para jóvenes. Cuando yo hacía congresos, cuando yo hacía campamentos. El muchacho número uno que me ayudaba, que estaba en todo colaborando, era ese muchacho. Por eso cuando me dijo: estoy perdido, ayúdeme, estoy completamente perdido, yo no podía creer. En la iglesia todos lo querían. Los papás decían a sus hijos: ¿cómo me gustaría que fueses como aquel muchacho? Porque mirándolo de afuera, nota 10, el joven maravilla, se portaba bien, hacía todo derechito. Y ahí estaba ahora sentado delante de mi mesa diciendo: pastor, estoy completamente perdido. ¿Sabes de dónde vengo? Estoy saliendo de un lugar a donde un hijo de Dios nunca podría entrar. Pero no es la primera vez que yo entro. Solo que esta vez yo salí y me dio ganas de vomitar, me dio asco de mí mismo. Todo el mundo me ama en la iglesia, todo el mundo cree que yo soy un cristiano perfecto, que me porto bien, que hago todo. La iglesia confía tanto en mí que me nombraron director de la sociedad de jóvenes, pero pastor, yo soy una basura, no valgo nada. Andé por la calle desesperado, pensé que la única salida para mí era matarme, pero después me acordé de usted y vine aquí. Pastor, ayúdeme, estoy perdido, completamente perdido. Ahora díganme, ¿Jesús no tenía razón cuando dijo que la oveja perdida está dentro de la iglesia? Bueno, existen los que están perdidos dentro de la iglesia haciendo cosas malas cuando nadie les ve, como este joven. Pero lo más triste es que hay gente que está perdida dentro de la iglesia sin hacer nada malo. No roba, no miente, no adultera, no mata, no hace nada malo. Guarda todos los mandamientos de Dios, cumple todo, se porta bien, maravilla. Solo que está perdido. Tan perdido como este pobre muchacho de mi historia. Tan perdido. Solo que la situación de este es peor. Porque ese muchacho de la historia, por lo menos porque hacía cosas malas cuando nadie lo veía, por lo menos buscaba al pastor y le decía: ayúdeme, estoy perdido. Pero el que está perdido haciendo todo perfecto, todo derechito, cumpliendo todo al milímetro, ese pobre no tiene esperanza de salvación, porque él no se da cuenta que está perdido. Él no se da cuenta de su situación. Él piensa que con él está todo bien, pero está perdido. Dentro de la iglesia, completamente perdido. Tú puedes preguntar: pastor, ¿cómo es posible? Si una persona se porta bien, si guarda los mandamientos, si cumple todo, está salva. Yo quisiera creer que es así, pero no es verdad. Te voy a dar un ejemplo de alguien que se portaba muy bien, pero estaba perdido. Está en San Marcos capítulo 10 la historia de ese muchacho. La Biblia no nos da el nombre, simplemente lo llama de el joven rico. Y yo les digo una cosa esta noche. Yo sinceramente creo que aquí no hay nadie que se porte tan bien, que cumpla los 10 mandamientos de Dios al pie de la letra, como aquel joven rico cumplía. ¿Y sabe por qué? Porque yo no sé si tú tendrías valor para mirarle a Jesús en los ojos y decirle: todo lo que tú me dices, yo lo he hecho desde cuando era niño. Que tú me digas eso a mí, que yo te diga eso a ti, que tú le digas eso a tu papá, que tú le digas eso a tu hijo. Puede pasar. Al final de cuentas, nosotros no tenemos la capacidad de mirarnos dentro del corazón, pero mirarle a Jesús en los ojos y decirle: ¿qué quieres que haga? Todo eso, yo lo hago. Y el joven rico tuvo la fuerza moral para mirar a Jesús en los ojos y decirle: todo lo que estás diciendo, yo lo cumplo. Y lo cumplía de verdad. No solo no hacía las cosas malas, sino que hacía todo lo que era bueno que debía hacer. Pero estaba perdido. Cuando llegaba la noche no podía dormir. Sentía un dolor extraño dentro del corazón y preguntaba: Dios mío, ¿qué me pasa? Yo canto en el coro, guardo los mandamientos, guardo voy a los cultos, yo devuelvo mi diezmo, doy ofrendas, yo me porto bien, no mato, no robo, no adultero, no codicio, no hago nada. Está todo bien, yo debería tener paz en mi corazón, pero no tengo paz. ¿Qué me pasa? Siento que estoy perdido. ¿Será que esta noche hay alguien aquí que, a pesar de portarse bien, de estar bautizado en la iglesia, de ir a los cultos, de cumplir, de esforzarse, se siente como que está perdido y no sabe por qué? Dios mío, ¿por qué? Si yo lo hago todo, ¿por qué me siento así? El joven rico se sentía así y no sabía por qué. Un día, yo quiero analizar con ustedes la experiencia del joven rico. El joven rico había nacido y crecido en una iglesia que estaba preocupada solamente con que los miembros de iglesia se porten bien. Miren, yo no estoy hablando de la iglesia aquí en Zaragoza, yo estoy hablando de la iglesia donde nació y creció el joven rico, allá en los tiempos de Jesús. La iglesia del joven rico era una iglesia que estaba preocupada solamente en que los jóvenes se portasen bien, que diesen buen testimonio, que cumpliesen todo, que guardasen todas las normas, todo derechito. Los líderes de la iglesia, del joven rico, solo se preocupaban con eso. Ahora, si el joven es feliz, si llora por dentro, si no puede dormir, eso no era problema. Lo que realmente importaba para ellos era: pórtese bien, cumpla todo, haga todo correcto. Es lo único que importaba. Y le enseñaron desde niño a obedecer todo. Miren la idea que este joven tenía de Dios. Para él Dios era un Dios que estaba en el cielo, sentado en su trono, con una vara en la mano, mirando para la tierra, a ver quién es el desobediente para castigarlo. Nunca nadie le enseñó que Dios era amor. Desde chiquito, cuando se caía porque estaba jugando el sábado, le decían: está viendo, Dios te está castigando porque estás jugando en sábado. Y lo hicieron crecer así, con la imagen de que Dios es un Dios sentado en su trono vigilando a ver quién se porta bien o quién se porta mal para castigarlo. Y por miedo también se puede obedecer. Si tú agarras a un niño y lo amenazas y lo amenazas y lo amenazas, le enseñas finalmente a obedecer. Por miedo también se puede obedecer. Por miedo a la disciplina también se puede obedecer. Por miedo al castigo también se puede obedecer. Por miedo a las plagas que vienen de Dios también se puede obedecer. Por miedo a la maldición de Dios también se puede obedecer. Por miedo también se puede obedecer. Solo que la obediencia por miedo puede tener valor para la familia, puede tener valor para la iglesia, puede tener valor para los hombres, pero no tiene valor para Dios. La obediencia para Dios solo vale cuando es la expresión del amor. Cuando es la expresión del amor. Obediencia por cualquier otro método para Dios no tiene ningún valor. Puede tener valor moral, puede tener valor religioso, puede tener valor social, pero no tiene valor espiritual. La obediencia para Dios solo cuando es un fruto del amor. Nunca cuando es un fruto del miedo. Pero a este muchacho le habían enseñado a obedecer por miedo y había aprendido a obedecer. Pero tenía miedo de Dios. No era feliz. Cumplía todo, guardaba todo, obedecía todo, pero no era feliz. Un día dijeron que Jesús estaba llegando a Jericó, la ciudad donde él vivía. Y este muchacho salió. Salió corriendo para encontrar a Jesús. Los primeros que salieron, si tú ves la historia en San Marcos 10, te vas a dar cuenta. Los primeros que salieron a recibir a Jesús fueron los líderes de la iglesia. Para preguntar, Señor, ¿qué dice la ley? ¿Puede un hombre repudiar a su mujer? ¿Qué dice la ley? Es decir, los líderes de la iglesia de este muchacho, todo lo que tenían en la cabeza era ley. Era manual de iglesia, era reglamento. ¿Qué dice? ¿Se puede? ¿No se puede? Para ellos, cristianismo no era una vida de comunión con Dios, no. Cristianismo era portarse bien, nada más. Recuérdense que esos líderes que el joven tenía no se contentaban con un mandamiento para el cuarto mandamiento. Ellos se inventaron como 300 mandamientos solo en torno del cuarto mandamiento. No podían caminar 1,000 pasos el sábado, no podían encender fuego, no podían esto, no podían nada. Es decir, para ellos 10 mandamientos era poco. Ellos se inventaron una montaña de mandamientos porque 10 era poco. Para ser un buen cristiano había que tener mucho. Cuanto más prohibiciones, mejor la vida cristiana. Eso era lo que los líderes de la iglesia del joven rico pensaban. El pobre muchacho había aprendido a obedecer y cuando Jesús llegó, los líderes fueron a preguntar a Jesús, ¿qué dice la ley? Y Jesús de una manera maravillosa los llevó para un canto y comenzó a recibir a los niños, a acariciarles la cabecita. Fue ahí que Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Fue en esa ocasión. Les hacía cariños, los besaba y el joven rico se emocionó. Porque él no podía imaginar que Jesús era capaz de abrazar y besar a un niño. Él siempre tuvo miedo de Dios. Yo te pregunto, ¿tú ya has imaginado, has sentido el abrazo y el beso de Jesús en tu propia vida? ¿Ya lo has sentido? Si no lo has sentido, permíteme decirte una cosa. Tú no sabes lo que es la vida cristiana todavía. ¿Has sentido ya a Jesús besándote la frente? ¿Abrazándote? Si no lo has hecho, no has descubierto lo que es vida cristiana. Cuando Jesús estaba saliendo de Jericó, el joven corrió y se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame, estoy perdido. Tú dirás, no, el joven no dijo eso, no, el joven dijo otra cosa, es verdad, pero era la misma cosa. El joven dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? En otras palabras, estoy perdido. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús, que era un grande maestro, que conocía los métodos de la pedagogía moderna, todo grande maestro, si hay maestros aquí, profesores, tienen que ir a la Biblia para encontrar los fundamentos de la pedagogía eterna. Jesús, que era un maestro, agarró al muchacho y lo llevó de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué es lo que él conocía? Ley, mandamiento, norma. Entonces Jesús comenzó por lo que él conocía, para llevarlo ¿a qué? Al amor, que era algo que él no conocía. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Muy bien, guarda los mandamientos. Es todo lo que conoces, guarda los mandamientos. El joven preguntó, ¿qué mandamientos? Esos que están ahí en Éxodo 20, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven se asustó y dijo, Señor, pero todo eso yo hago desde cuando soy un niño. Y la Biblia dice, y Jesús lo miró y lo amó. Esto es lo maravilloso. Jesús nos mira y nos ama y nos comprende. Jesús miró a aquel muchacho y vio la historia de su vida, una historia de busca de algo concreto para la vida, una vida vacía, buscando algo sólido. Jesús le dijo, hijo, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que tú no me amas. Tú amas al dinero más que a mí. ¿Quieres ser feliz? No basta que estés en la iglesia. No basta que te portes bien. No basta que guardes los mandamientos. ¿Quieres realmente ser feliz? Tienes que amarme, pero en tu corazón no estoy yo. En tu corazón está el dinero. Entonces haz una cosa. Saca de tu corazón el dinero. Arranca de tu corazón el amor al dinero. Entonces ven y sígueme. Y la historia bíblica dice que el joven se fue triste y no volvió más. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil estar en la iglesia tratando de portarse bien y guardar todos los mandamientos que entregarle a Jesús de verdad el corazón. Es mucho, mucho más fácil estar aquí sentado, venir una vez por semana a la iglesia. Eso es más fácil que realmente entregarle el corazón a Jesús. Tú me puedes decir esta noche, o respirar tal vez aliviado y decir, gracias a Dios yo no tengo dinero. Tal vez sí. Tal vez el amor al dinero no sea tu problema. Tal vez tú no tengas mucho dinero para amar. Pero el problema del joven rico era el amor al dinero. Tal vez tu problema no sea el amor al dinero. Pero dime, ¿serías capaz de amar más a tu esposa que a Jesús? ¿Serías capaz de amar más a un artista de televisión que a Jesús? ¿Serías capaz de amar más a tu novio que a Jesús? Si tuvieses que escoger entre quedarte con Jesús o quedarte con tu novio, ¿con quién te quedabas? ¿Ah? Entonces no es dinero lo que tienes que sacar de tu corazón. Si tuvieses que escoger entre quedarte con Jesús o quedarte con un tipo de música al cual estás habituado, ¿con quién te quedas? ¿Con la música o con Jesús? Entonces no es dinero lo que tienes que sacar de tu corazón. Hay gente que ama cosas malas que no ayudan, pero hay gente que ama cosas buenas. Por ejemplo, ¿sería posible que alguien esta noche tenga en su corazón la iglesia adventista del séptimo día y no a Jesús? Yo conozco mucha gente que cambiaría la iglesia por Jesús. ¿Sería posible amar mucho más los mandamientos de Dios que a Jesús? ¿El espíritu de profecía que a Jesús? Mucho cuidado. Porque hay cosas buenas que, por más buenas que sean, no tienen el derecho de ocupar el lugar que solo Jesús tiene el derecho de ocupar en nuestra vida. Eso es lo que Jesús le dijo al joven rico. Dijo, no eres feliz porque estás en la iglesia, pero no me amas. ¿Quieres ser feliz? Arranca de tu corazón el dinero. Me coloca a mí. Entonces ven y sígueme, porque si tú me amas, yo quiero que tú me sigas, yo quiero que estés en mi iglesia, yo quiero que participes, yo quiero que cantes, yo quiero que trabajes. Ahora, si tú no me amas, yo no quiero nada de ti. La iglesia puede querer, el pastor puede querer, los líderes pueden querer, tus padres pueden querer, pero yo no, yo solo quiero algo de ti si me amas. Si no me amas, no quiero nada. Y el joven se fue triste y no volvió más. Hermanos queridos, amigos míos, No se puede ser feliz viviendo al lado de alguien que no se ama. No se puede ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz en la vida cristiana si no amas a Jesús con todo tu corazón? Yo estaba predicando en una ciudad, América del Sur, cuando una viejita vino y me dice: pastor, ¿está viendo aquel viejito de cabello blanco allá? Sí, señora, es mi esposo. Ah, qué bueno. Estamos casados hace 60 años, imaginen, una vida toda de casamiento. Yo no sé si aquí hay una pareja que ya está casada 60 años. Es una vida. Y la viejita me dice: pastor, ¿puede preguntar a mi esposo? En estos 60 años de matrimonio, yo he sido una esposa perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida lista, hijos bien creados, casa limpia, todo orden. Una esposa perfecta, ¿puede preguntarle? Pero pastor, yo no he sido feliz. ¿Por qué no has sido feliz? Es que yo no amo a mi esposo. Pero señora, solo se dio cuenta que no lo ama ahora, 60 años después de casada. Ella dice: no, pastor, no es ahora. Yo nunca amé a mi esposo. Pero entonces, ¿por qué se casó? Y la voz se le quebró. Y dos lágrimas aparecieron en sus ojos cuando dijo: pastor, cuando yo era una chiquilla de 15 años, nosotras no escogíamos el esposo. Los papás nos escogían el esposo. Un día llegó mi papá y dice: hija, de aquí a 15 días, dentro de 15 días te vas a casar con el hijo. No, de aquí a 2 meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Comenzaron a preparar la fiesta, comenzaron a preparar el ajuar, comenzaron a preparar la iglesia, prepararon las invitaciones, repartieron. Faltando 2 días para el matrimonio, yo fui a la estación para conocer a mi novio que estaba llegando para el matrimonio. Mi corazón, yo pensaba, ¿será que me va a gustar o no me va a gustar? ¿Cómo será? Cuando los pasajeros comenzaron a bajar del ómnibus, alguien me dijo: ese ahí, ese es tu novio. Lo miré. No me gustó. Pero 2 días después, tuve que casarme. Mis papás me dijeron: hija, una esposa perfecta hace esto, 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 esto. Una esposa perfecta no hace esto, esto, esto y esto. Y ahora pregúntele a mi esposo, pastor, en estos 60 años de matrimonio, he sido una esposa perfecta. Pero no he sido feliz. Yo te pregunto, ¿cómo puede alguien ser feliz viviendo al lado de alguien a quien no ama? ¿Cómo puede alguien ser feliz en la vida cristiana si no está apasionado por Jesús con todo su corazón? Ustedes saben que el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Y yo creo que esta noche habría más de una persona aquí que podría mirar a Jesús y decir: Señor, yo estoy en la iglesia bautizado, casado contigo. Hace 40 años, hace 30 años, hace 20, ¿no? Hace 5, hace 8 años, hace 2 años. Y en todo este tiempo tú sabes que yo me he esforzado para cumplir todo, para guardar todo. He sido un miembro de iglesia casi perfecto. Pero Señor, yo no he sido feliz. No he sido feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no eres feliz en la vida? No he sido feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no eres feliz en la vida cristiana? ¿Sabes por qué? Porque tú no estás apasionado por el novio de esta iglesia que es Jesús. No estás apasionado por Él. Me dirijo a los jóvenes de una manera especial. Nunca cometas la locura de casarte sin estar amando a esa persona. Porque convivir con alguien que se ama mucho ya es un trabajo difícil. Imagínense convivir con alguien a quien no se ama. No te cases porque ella es enfermera, porque él es médico, o porque ella tiene un buen nombre, o porque ella tiene dinero, o porque él viene de una familia notable, o porque esto, o porque aquello. Es decir, todas las razones que puedan haber solo tienen sentido cuando la grande razón que te lleva al matrimonio es el amor. Pero hay mucha gente que se bautiza en la iglesia porque los papás pidieron, o porque si no me bautizo no me puedo casar con esa chica, o porque me suplicaron, o porque el pastor hizo un llamado, o porque esto, o porque aquello, o porque la doctrina me convenció, o porque me gusta la iglesia, o porque me gusta aquello, o porque me gusta esto. Si tú vas a Jesús por cualquier motivo de esos, no vas a durar mucho. O aunque puedas durar mucho en la iglesia, nunca vas a ser feliz. Porque el único motivo que le da sentido a la vida es el estar amando a Jesús con todo el corazón. Yo me pregunto esta noche, ¿estás seguro que amas a Jesús con todo tu corazón? ¿Estás apasionado de Jesús? A lo largo de mi vida he buscado respuestas para mi propio corazón. Yo nací prácticamente en la iglesia adventista del séptimo día. Crecí en una iglesia pequeñita donde me enseñaron a guardar todos los mandamientos de Dios. Me enseñaron a tener miedo y respeto de Dios. Cuando yo era pequeño me enseñaron que debía orar solamente arrodillado y curvando mi rostro porque no era digno de levantar mis ojos al Altísimo. El concepto de respeto que se tenía de Dios era masacrante. Nunca me enseñaron a amar a Dios. Me enseñaron a tener miedo de Él. A mirar al cielo buscando dónde vienen los juicios divinos sobre mi vida, porque me estoy portando mal. Y por miedo también se aprende a obedecer. Con 13 años me bauticé. Había una voz dentro de mí que decía, tú tienes que guardar todo, cumplir todo, porque ahora eres un miembro de iglesia. Pero me sentía vacío, como el joven rico. Tú siempre te sentirás vacío si estás en la iglesia y no estás apasionado por Cristo. Siempre estarás vacío. Con 16 años terminé el segundo grado y decidí estudiar teología en la Facultad de Teología. Y cuando comencé a estudiar en la facultad, una voz dentro de mí decía, ahora sí, si hay alguien que tiene que portarse bien, eres tú, porque vas a ser un pastor. Pero el vacío continuaba en mi vida. Con 20 años, me dieron la primera iglesia para pastorear. Yo nunca voy a olvidar ese año de mi ministerio. Terrible, doloroso. Tener que levantarme y abrir la Biblia y predicar a los hermanos y decirles, Jesús es capaz de hacerte feliz. Aquí hay un versículo que dice, Él vino para darnos vida y vida abundante. Pero en la mitad de mi sermón me daba ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, todo es mentira. Yo les estoy predicando que Jesús hace feliz porque fue eso que me enseñaron en la Facultad de Teología. Pero yo no soy feliz. Pero si yo dijese eso a la iglesia, imaginen lo que iba a suceder. ¿Cómo podía decir? Entonces me callaba y me desesperaba por dentro. Predicaba lo que la teoría me decía que debía predicar, pero me sentía vacío. Yo era soltero aquel año. Cuando el sábado después de predicar todos los hermanos se iban a almorzar, yo me iba a mi cuarto solo, me echaba en la cama, miraba al cielo y decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo no me porto mal, yo trato de portarme bien, de guardar tus mandamientos, de hacer tu voluntad, ¿por qué me siento vacío? ¿Qué me pasa? No había respuesta. Cuando terminé aquel año me presenté a mi presidente y le dije, me voy, no quiero ser más pastor. Y él dice, te voy a mandar a la selva. Vas a ser misionero en la selva. Te vas a encontrar con Dios. te está faltando encontrarte con Dios realmente. Estaba faltando encontrarme con Jesús. Mi cabeza estaba llena de teología, llena de doctrina, llena de Biblia, pero mi corazón estaba vacío. Yo fui a trabajar entre los indios de la tribu Campa en la Amazonía de mi país. Un viernes sucedió. Salí de mañana para trabajar, para visitar una aldea a 2 horas de camino a través de la Amazonía, de la selva. Pero me perdí. Perdí la trilla. Dio 10 de la mañana, mediodía, 2 de la tarde, estaba completamente perdido, corriendo de un lado para otro, tratando de encontrar el camino, perdido. Era la primera vez que me perdí en la selva. Me comencé a llenar de miedo. El tiempo pasaba. A las 4 de la tarde, nubes negras comenzaron a aparecer en el cielo. Una tormenta se avecinaba. Y yo estaba perdido en la selva. A eso de las 6 de la tarde, la lluvia comenzó. Dentro de la selva se quedó oscuro completamente. Me senté debajo de un árbol, mi mochila al lado, allí mojado. Cuando llegó viernes a la puesta del sol, siempre había pan caliente en mi casa. Siempre estaba con la ropa limpia después de haberme bañado para recibir el sábado. Ahora estaba debajo de un árbol mojado, lleno de barro. Y pensaba en mi corazón, ¿será que vale la pena sufrir todo lo que sufro? Si por lo menos yo tuviese sentido para lo que hago, pero parezco un robot haciendo las cosas que me han enseñado que debo hacer, pero no tengo felicidad. La lluvia no paraba. Cuando disminuyó un poco, pensé, tengo que encontrar la aldea, no puedo pasar la noche aquí. Me levanté y en medio de la oscuridad, sintiendo que la aldea estaba de ese lado, fui cayendo, levantando. Ahí me resbalé por un precipicio y me fui abajo. Mi mochila se fue a un lado. Yo me quedé agarrado de un árbol. Traté de salir. Pero todo lo que hacía no valía la pena. Me hacía un hueco dentro del barro. Mis manos llenas de espinos. Me agarraba de cualquier ramo, con la tierra mojada se arrancaba, yo rodaba y me embarraba y me caía. Impotente completamente, la lluvia continuaba cayendo, la oscuridad terrible. Asustado, comencé a gritar. Y allí, perdido en la selva, entendí lo que pasaba en mi vida espiritual. Toda mi vida en la iglesia fue como aquella noche. Perdido en medio de una Amazonía de doctrinas y versículos de la Biblia y teología y cristología y tantas cosas que había estudiado en la facultad. Mandamientos y normas, iglesia, historia. En este momento yo necesitaba de una persona que me agarrase, que me sacase. ¿Dónde estaba Jesús? Si Él podía ayudarme, ¿dónde estaba Jesús? ¿Sabe dónde estaba? Mi cabeza, lo que había estudiado, me decía, está en el santuario celestial. Pero en ese momento yo no lo necesitaba allá. En ese momento yo necesitaba de alguien que me sacase de ese barro. Pero de repente me di cuenta que estaba solo en la vida, solo. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Solo? ¿Sabes lo que es estar solo? Necesitar de alguien y no tener nada, no tener nadie. Haber predicado toda tu vida que puedes contar con Cristo y en el momento que más necesitas de Él, descubrir que tú no tienes a nadie a tu lado. Aquella noche yo descubrí lo que faltaba en mi vida. ¿Por qué no era feliz? Y comencé a gritar con todas las fuerzas de mi ser. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Alguien puede oír el grito y también grita, y por los gritos las personas se aproximan y se ayudan. Es un secreto de la selva. Yo comencé a gritar. Y en la oscuridad de la noche, a pesar de del ruido de la lluvia cayendo y golpeando las hojas de los árboles, sentí que un grito venía de allá. Pensé, debe ser el eco de mi voz. Y el grito se aproximaba. Y de repente, alguien estaba en la trilla caminando encima. Seguí gritando. Sentí que alguien bajaba, pisando el barro, y llegó cerca de mí. Era un indio de la selva. Su rostro marcado por las tradiciones de su tribu, me extendió la mano. Le pregunté, ¿quién eres? No me dijo nada. Me agarré de su mano, me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro, los pies de él parecían de un tractor, iba subiendo. Hasta que llegamos arriba a la trilla. Allí le dije, gracias. ¿Pero quién eres? No dijo nada. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿De dónde vienes? Nada. Me comenzó a jalar del brazo. Y yo fui con él. Caminamos y caminamos mucho tiempo en la oscuridad. Siempre le preguntaba, ¿pero quién eres? Y no respondía. Pensé, este no habla español. Habla solo la lengua, el dialecto de la tribu. Y yo todavía no hablaba el dialecto de ellos. Pensé, es por eso que no podemos comunicarnos. De repente él se paró y me mostró. Abajo había luz. Era la aldea que estaba procurando. Solté el brazo de él y corrí. Me resbalé y caí nuevamente. Él me alcanzó, me levantó. Cuando llegué a la aldea, grité. Y el jefe de la aldea salió con una antorcha encendida. Y cuando me vio, corrió y me abrazó. Me dice, pastor, está loco. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? Le dije, no, yo no vine ahora. Yo salí a las 6 de la mañana. Estuve perdido en la selva. Estoy cansado, quiero dormir. Me llevó a su choza. Me sacó la ropa. Me dio una frazada vieja. Me eché en el suelo, en una estera de hoja de palmera cerca al fuego. Y adormecí. Cuando desperté ya era sábado de mañana. Mi ropa estaba seca cerca del fuego, me vestí. Había mazamorra de plátano y mandioca asada cerca del fuego. Salí al centro de la aldea. Allí estaban los indios conversando. Les pregunté, ¿dónde hay agua? Quiero lavarme. Y ellos me preguntaron, pastor, ¿cómo fue? ¿Usted se perdió anoche? Me perdí. Estuve todo el día perdido. Llegué aquí de madrugada. Y ellos me preguntaron, pero ¿y cómo encontró la aldea? Le dije, el indio que me trajo. ¿Qué indio? Me dice el hombre que me recibió. Le dije, el indio que estaba a mi lado. Pastor, usted estaba solo. Le dije, no. Cuando tú me saludaste, había un indio conmigo. Y él me dice, pastor, cuando las personas como usted se asustan, comienzan a inventar cosas, usted debe haber imaginado. Yo no quise discutir, le dije, ¿dónde hay agua? Quiero lavarme. Me dice, hay una cachoeira, hay una fuente de agua por allá. Entré por la selva, había un riacho. Me arrodillé para lavarme. Pero allí de rodillas comencé a hablar con Jesús. Y sucedió algo extraño. Mi oración ya no se iba para allá. Yo sentí que alguien me escuchaba aquí a mi lado. Entonces entendí. A mí no me importa si ese indio fue un indio de verdad, fue un ángel. Yo no cuento la historia por ese aspecto místico del asunto. Esa noche yo descubrí la tragedia de mi vida. Por eso esa mañana, arrodillado cerca del riacho, le dije, Jesús, ayúdame a nunca soltar tu mano. Te encontré por fin. No te voy a soltar nunca. Y a lo largo de mi vida he vivido momentos terribles. Ha habido momentos cuando sentí que el mundo caía encima de mí. Ha habido momentos que no supe a dónde ir. Pero he sentido el toque maravilloso de Jesús a mi lado, diciendo, hijo, estoy aquí. Puede ser que todo está oscuro y tú no me ves, pero estoy aquí a tu lado. yo nunca lo he visto, yo nunca lo he tocado, pero yo sé que está conmigo. Yo no vine para predicarles lo que aprendí en la facultad de teología. Yo vine para enseñarles a descubrir un amigo a quien yo descubrí a golpes en esta vida. Porque si tú no descubres a ese Jesús maravilloso, tu vida nunca será una vida plena. Serás un pobre errante que anda por el mundo buscando cosas. Aún dentro de la iglesia no tendrás paz nunca. No serás feliz. Voy a pedirle a la chica que venga para cantar. Porque mientras canta, yo quiero hacer una invitación esta noche para todos los que están aquí. No quiero que todos se levanten y vengan aquí, no. Pero si en tu corazón, mientras ella canta, quieres decirle: Señor, ayúdame a descubrirte como una realidad en mi vida. Ayúdame a verte en medio de las tinieblas. Ayúdame a saber que estás conmigo. Ayúdame a amarte con todo mi corazón. Si tú quieres decirle eso mientras ella canta, yo quiero que tú lentamente te levantes donde estás y te quedes ahí en pie. Yo no quiero que todos se levanten, ¿no? Hacer cosas simplemente porque todo el mundo hace es una de las peores cosas que puede haber en la vida. Yo no quiero que tú te levantes porque los otros se levantan. Pero si quieres decirle esta noche: Señor, te entrego mi vida, hazte una realidad en mi vida. Entonces, mientras ella canta, ¿dónde estás? Levántate lentamente. Las personas que se han levantado te están diciendo en su corazón, nadie lo puede saber, solo tú. Pero por favor, escucha ese clamor silencioso, interpreta, acepta y abraza a esa gente como solo tú lo sabes hacer. Y esta noche, cuando nos echemos para dormir, que sintamos la paz de tu toque, la paz de haberte descubierto, más que como una simple doctrina, haberte descubierto como una persona que vive, que está presente en todos los momentos de la vida. En nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.